Luis Pérez, buenos días.
Muy buen día, un saludo especial para usted, Néstor, y todos los queridos y queridas oyentes y su gran equipo de trabajo.
Gracias, gobernador. Antes de preguntarle por Hidroituango, gobernador, ¿qué información tiene usted sobre los operativos, sobre los bombardeos que hay cerca a Yarumal buscando a Cabullo, gobernador?
Bueno, la información que tengo, Néstor, es que hicieron un bombardeo a un lugar donde presuntamente está todo ese ejército de Cabullo y él mismo. En este momento las tropas todavía siguen tomando posesión de ese territorio, y entiendo que un poco más tarde el Ministerio de Defensa va a dar un informe sobre este tema, es decir, cuál fue el alcance de la operación y cuál ha sido lo que han logrado realizar contra este personaje que se ha vuelto el terror del departamento de Antioquia.
Gobernador, había una versión de que Cabullo estaba herido. ¿Usted sabe algo?
No tengo ninguna información precisa. Lo que sí entiendo es que hay varios muertos. Hay que ver quiénes fueron y un depósito grande de armamento. Esperemos que esta información precisa nos la haga el gobierno nacional, que fue también los que adelantaron esta operación.
Gobernador, ¿este operativo contó con algún tipo de respaldo o de conocimiento de la gobernación? Por supuesto que es de las fuerzas militares, y no se daban bombardeos hace tiempos, al menos en cuanto a ataque a bandas criminales, pero ¿ustedes sabían de la preparación del operativo luego de lo que pasó con los ingenieros y con los geólogos de la Continental Gold?
Bueno, sobre el bombardeo, yo creo que esas son informaciones militares que no conviene que se hagan públicas, precisamente por lo delicado y por lo difícil que es coger estos tipos en el mismo punto, porque ellos son como unos gatos de monte que se mueven permanentemente y no están en un lugar fijo siempre. Yo fui informado al final del día de ayer que se había hecho el bombardeo, y nuevamente me informaron de que están haciendo, y están buscando tener como una síntesis de lo que lograron, que lo hará oficial el ministro de Defensa, que es la persona que en sí conocía en detalle esta operación.
Señor gobernador, a propósito, esta zona en donde están estos operativos, no sé si por casualidad, es la misma zona a la que usted se refiere en una carta que le envía ayer al presidente Iván Duque. Una carta en la que le hace una cantidad de denuncias de cómo está la situación allí y le pide al final que convoque a un Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que está pasando allí en el Bajo Cauca, gobernador?
Eso, en el Bajo Cauca ha habido como una confluencia de todos los bandidos, no solo de Antioquia, sino también de Colombia, porque se ha vuelto un centro de producción de coca y también de comercialización de coca de otros departamentos. Y fuera de eso, tenemos una gran cantidad de máquinas gigantes que están acabando con el medio ambiente, que se han dedicado a la minería ilegal. Y esas máquinas pertenecen en general a las bandas. Cada banda tiene 30, 40, 80 máquinas de minería del oro ilegal. Y con eso es lo que hacen la guerra. Yo creo que ellos están más recibiendo más dinero por la minería ilegal que por la misma droga. Y entonces eso se ha vuelto una disputa de territorio. Ahí, como se lo dije al presidente, está el Clan del Golfo, están los Caparrapos, esta parte de Cabullo, que ya está buscando ampliarse al Bajo Cauca, porque esto está limitando con el Bajo Cauca. Ya con tanto dinero que hay de por medio, hay disidencias del Clan del Golfo, el ELN participa también en ese pastel, y llevamos ya mucho tiempo en una crisis supremamente grande. Fuera de eso, el gobierno nacional, el gobierno anterior, inscribió cerca de 12.000 familias, que les prometió un dinero a los que demostraran que tenían coca sembrada. Entonces eso estimuló a que la gente que sembraba coca pues se presentara oficialmente, y a los que no sembraban coca pues les parecía muy atractivo demostrar que tienen un sembrado y que van a recibir por un tiempo una suma mensual. Entonces eso generó una crisis, el dinero del gobierno, o sea, tampoco llegó, y entonces usted se imagina 12.000 o más familias agresivas diciendo que están esperando el dinero, el que me arranque una hoja de coca lo mato. Entonces se ha vuelto un salpicón muy grande que, en mi opinión, se le ha salido al manejo del Estado. Parecieran pues ser superiores los bandidos que el Estado, y por eso le estoy pidiendo al presidente, que ese es un tema de carácter nacional, pidiéndole la mano para que hagamos allá un Consejo de Seguridad urgente, sí, con propuestas nuevas. Yo no entiendo por qué el ejército y la policía no son capaces de detener 500 o 600 máquinas que están a la vista y que por alguna razón nada se hace con eso. Eso fue una solicitud que le pedí yo ayer al ejército y a la policía, que en el próximo Consejo de Seguridad, en lugar de estar haciendo tantos manuales de recomendaciones, me dijeran cómo en 30 días o en 60 días podríamos completamente detener 500 máquinas ilegales a ojos de todo el mundo, a vista de todos, y que por alguna razón las fuerzas de seguridad del gobierno no funcionan.
Sí. Señor gobernador, le hago una pregunta final sobre Hidroituango, aprovechando que lo tengo aquí. Una de las grandes noticias de esta semana ha sido la demanda penal que presentaron desde EPM contra usted, gobernador, contra usted y una concejal, acusándolos de injuria. ¿Cuál es o cuál va a ser su respuesta, gobernador Pérez?
Néstor, este país está al revés. Los que decimos la verdad somos los que estamos por fuera de lo normal. En este país, decir la verdad, comunicarle a la gente lo que está pasando realmente de sus empresas públicas, ya pareciera un delito. El EPM me decidió ponerme una denuncia de injuria porque el lunes pasado yo presenté 8 errores constructivos de Hidroituango con datos de ingeniería, con datos sustentados de la Universidad Nacional de Colombia, con pedazos sacados de las actas de Hidroituango, sacados de las actas de los asesores de PM, sacados de las actas de los técnicos de Hidroituango. O sea, ahí no hay ninguna cosecha mía. La Universidad Nacional nos presentó los modelos que muestran que Hidroituango desde el 2011 viene equivocándose de una forma garrafal, y el departamento de Antioquia tiene un contrato de construcción con EPM. Ellos parecieran intocables, sabiendo que hay un contrato entre Hidroituango y el departamento y EPM de construir ese proyecto. Ellos anunciaron por los medios, no a nosotros, por los medios, que el 28 de noviembre debería estar funcionando la hidroeléctrica, y eso significan unos dineros públicos para el departamento. Como dicen que ya no va a empezar el 28 de noviembre, como gobernador de Antioquia tengo la obligación de ley, o si no me pueden meter hasta la cárcel por omisivo, de reclamarle a mi contratista, que es EPM, y yo tengo una póliza que EPM nos entregó para cumplirnos con esa obra. Y no entiendo yo por qué esto ha generado pues unas rabietas, unos insultos, una persecución, cuando realmente lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con el deber de demostrar que desde el 2011, 2012 se vienen cometiendo errores de ingeniería, errores de planeación, errores constructivos, que es lo que nos permite a nosotros reclamarle a EPM el cumplimiento de un contrato que tiene con Hidroituango y con el departamento de Antioquia.
Gobernador, precisamente ya que habla de los errores constructivos, usted en las últimas horas se ha basado en un estudio de la Universidad Nacional para asegurar que hay por lo menos 8 errores en la construcción de Hidroituango. Enumeró algunas de las cosas que encontró en ese informe, pero ¿cuándo va a ser público? Y segundo, ¿va a asistir a la mesa de trabajo convocada por el Procurador General de la Nación para mediar en estas diferencias con EPM y con la Alcaldía de Medellín?
Bueno, lo primero es que los estudios de la Universidad Nacional fueron hechos bajo la figura de calamidad pública. Es decir, que esos son estudios prácticamente casi definitivos. sobre una situación donde estuvieron en riesgo casi 150 mil personas. Ese estudio de la Universidad Nacional dice que el tercer túnel que hizo EPM estuvo mal hecho y que no aguantaba los caudales del río Cauca y que por eso se desbarató. Y habla también de que los explosivos que han puesto allá para destaponar unos túneles removieron la montaña y generaron una inestabilidad en todos los túneles. O sea, hay una, digamos, claridad en que esos ocho errores que ha presentado la Gobernación de Antioquia a la Asamblea Departamental se ven muy bien sustentados, tienen claridad en ingeniería y el respaldo de estos estudios. Sí. Yo voy a citar el próximo lunes un consejo departamental de gestión de riesgos para ver si se levanta la calamidad pública y se entrega oficialmente y completo el estudio que hizo la Universidad Nacional sobre okay. todos estos hechos que sería, he anunciado algunos.
La verdad sería muy útil, gobernador.
¿La qué, señor?
No, que digo que sería muy útil conocer ese informe, porque estamos en un cruce de versiones, de que usted dice una cosa y EPM dice otra.
Pues yo le digo, Néstor, que observé un papel que sacaron ellos explicando los ocho errores y, para mi opinión, le están dando la razón a la gobernación, Néstor. O sea, si usted toma uno por uno las explicaciones, ellos
¿En cuánto tiempo hicieron ese estudio?
¿Cuál estudio, señor?
Este, de la Universidad Nacional.
El estudio de la Universidad Nacional se contrató en los primeros días de mayo, o sea, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 4 meses ha venido trabajando 15 doctores de la Universidad Nacional en estos temas de Ituango.
Señor gobernador, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Gobernador, un abrazo.
Abrazo y feliz día.